Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos a este Foro de Recursos Humanos de un lunes de mayo en el que celebramos el Día Mundial de los Recursos Humanos, que se celebra hoy. Ocasión especial para reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan los profesionales de la función en las organizaciones de hoy, en el contexto actual. Lo contamos hoy en el comentario del Foro de Recursos Humanos, marcado por la transformación digital, la diversidad generacional, el talento, el bienestar o la propia evolución de las dinámicas laborales. Es esencial estar al tanto de las tendencias, de los retos, de los temas clave que impactan en esta función vital para el éxito empresarial. Durante el 21 encuentro anual del Foro de Recursos Humanos lo pudimos comprobar, celebrado el pasado 25 de abril, tuvimos la oportunidad de comprobar de primera mano el interés que despiertan todos estos aspectos entre los directivos y profesionales de la gestión de capital humano. Retos diversos y complejos que se deben también abordar de manera efectiva para impulsar, yo diría que el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas. Hoy vamos a hablar con empresas que son realmente internacionales. En un previo, enseguida estamos en nuestro Adiralab 360, hoy para hablar de la inteligencia artificial y las relaciones laborales, tertulia de alto nivel. Enseguida, antes previo, porque dentro de una semana todo listo para que el próximo 28 de mayo salten, si me permiten, al terreno de juego los protagonistas de la tercera edición de la función de recursos humanos en el fútbol profesional, una alineación de auténtico lujo con especialistas en cada una de las áreas temáticas que compartirán su visión, sus estrategias y nos invitarán a la reflexión sobre el valor que aporta la función de recursos humanos para todo el sector. La función de recursos humanos en el fútbol profesional está organizado por la Liga, por Gesti, por Foro Recursos Humanos, la colaboración también de Atisa, El Corte Inglés, Fresh People, Universidad San Pablo CEU, Wellhub, organizaciones también muy vinculadas al mundo del deporte y los recursos humanos. Una reflexión previa que aprovecho para tener con Francisco Puertas, presidente de España y Portugal de Gesti. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Fran, encantado y bien hallado y encantado de participar en esta tertulia tan interesante como la que hacéis todos los lunes.
Bueno, pues dime, en este previo que tenemos, ¿cómo va a ser ese encuentro del 28 de mayo que vamos a celebrar en la Liga y que, por cierto, hoy ya esta tarde sale un vídeo estupendo en el que también pueden manifestar Nieves Peño, directora de gestión de personas de la Liga, y tú mismo y más colaboradores, pues la visión de ese fútbol que crece en personas y crece también en el ámbito de recursos humanos, ¿no, Paco?
Exactamente, yo creo que va a ser una jornada apasionante. El martes 28 de mayo realmente vamos a hacer una mezcla que creo que no puede ser más atractiva, ¿no? Que es el mundo del fútbol profesional en España y la incidencia que está teniendo la función de recursos humanos en todos los clubes profesionales. Realmente está entrando dentro del sector del fútbol de una manera muy rápida y muy intensa, ¿no? Con la profesionalidad de los clubes que efectivamente cada vez es más acuciante y más necesitada. La función de personas está creando y exponiendo su potencial, ¿no? A la hora de generar marca empleadora y a la hora de atraer los mejores profesionales y el mejor talento a un sector que realmente está en pleno auge y expansión, ¿no?
Y con directivos de recursos humanos del mundo del deporte que vamos a estar el martes en diálogo, que son destacados y también los que va a haber asistiendo a este encuentro, ¿no, Paco?
Exactamente. Nuestra idea es, de alguna manera, poder compartir las mejores prácticas que tenemos en los diferentes sectores de actividad en el mundo de recursos humanos y hacer una fusión, precisamente, con el área de personas de los clubes de fútbol, ¿no? Para que haya unas sinergias entre las dos, lo que es las grandes prácticas de recursos humanos, tanto en atracción de talento y branding como en las relaciones laborales y qué es lo que nos depara el nuevo marco laboral, como también, por supuesto, la inteligencia artificial y cuál es el auge de la inteligencia artificial en el mundo de recursos humanos y más en concreto en el mundo de recursos humanos dentro de la industria del fútbol. Y para terminaremos con una mesa que creo que va a ser interesantísima, que hablará de cuáles son las tendencias y qué es lo que nos espera en el futuro, lo que son el desarrollo y las mejores prácticas de recursos humanos para tratar de intentar aplicar al mundo del fútbol de manera más rápida. Lo que sí vamos viendo es que cada vez los departamentos de recursos humanos en el fútbol, en el mundo del fútbol, tienen más importancia y es cada vez más numeroso el número de personas que lo componen, ¿no? Y con lo cual nos sentimos tremendamente orgullosos de estar ahí para impulsarlo.
Por último, Paco, tendremos ocasión de charlar más en más momentos, pero ¿qué retos tiene, a modo de titular, qué retos tiene el mundo de los recursos humanos en el fútbol, Paco?
Bueno, yo creo que uno de los retos fundamentales es que hemos conseguido dar pasos de efectivamente crear la figura del director de recursos humanos, que no todos los clubes de fútbol profesionales la tenían, y el propio departamento. Yo creo que eso ya está consolidado, pero creo que tenemos que dar un pasito más y para mí es el gran reto definitivo, y es entrar en la faceta, en el área deportiva, en lo que son el primer equipo y los segundos equipos de los equipos profesionales, y de alguna manera dejarse influenciar y dejarse aconsejar precisamente por todo el área de recursos humanos. Yo creo que no está lejos el futuro de que efectivamente un jugador profesional a la hora de entrar en un equipo pues incluso podría pasar pues el test cultural de si se adapta o no se adapta a la cultura corporativa del club, ¿no? Y que de alguna manera eso sea definitivo como asesoramiento para que los directores deportivos tengan en cuenta esa sugerencia de los directores de recursos humanos al hablar, por ejemplo, del clima del vestuario, del clima laboral, los assessment centers. Todo lo que nosotros hemos hecho en el mundo de recursos humanos en las grandes compañías, por supuesto, aplicarlo incluso a las plantillas profesionales.
Muy bien, pues con mucha gana que organizamos y recibimos este encuentro el próximo martes 28, desde primera hora, que tendré ocasión de charlar con Nieves Peño, directora de gestión de personas de la Liga, en una conversación especializada, directa. También estará, por cierto, ahora lo voy a saludar, a Carlos de la Torre también, hablando de relaciones laborales desde Adirrelat, presente en este encuentro, y muchas cosas más que iremos contando. Bueno, con clubes estará mi amigo Paco Fernández del Atlético de Madrid, estará también el Valladolid, estará el Getafe, estará el Almería, diversidad, más de 25 clubes presentes en este encuentro, que tenía yo mucha gana de tenerlo después de ese Betis Sevilla que organizamos hace ya antes de la pandemia en materia de recursos humanos, que tuvo tanta aceptación en la capital hispalense y en el mundo de los recursos humanos. Paco Puertas, presidente de Gesti, gracias, y seguimos trabajando para que el martes sea todo un acierto este encuentro. Muchísimas gracias. Pues un abrazo, Paco. Nos vamos enseguida a nuestro tiempo a Adirrelat 360.
En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales.
Tiempo de relaciones laborales con Carlos de la Torre, vicepresidente de Adirelab, socio del área laboral de Gómez Acebo y Pombo, que le doy los buenos días. Don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Carlos.
Bueno, pues ahí nos vamos a ver con el fútbol dentro de muy poco. Péguese al micro, porque si no, no le vamos a escuchar. También saludo a más vicepresidentes que están con nosotros. Paloma Ulgorri, inspectora de Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo. Querida Paloma, ¿cómo estás? Hacía tiempo no nos veíamos. Muy buenos
bien,
días.
Muy bien, encantado de estar contigo.
Muchísimas gracias y también saludo a Alberto Santos, director de Relaciones Laborales en Prosegur y vicepresidente también de Adirelab. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Esto del fútbol te ha gustado, lo sé. ¿Eh?
Sí.
digo por tu afición también al fútbol.
Sí, totalmente.
Muchísimas gracias a los tres. En primer lugar, yo siempre os pregunto, Carlos y a Paloma y Alberto, novedades. Estamos ante la primera y única asociación de directivos y profesionales de relaciones laborales que tiene nuestro país como misión. Promocionar y desarrollar la función directiva de relaciones laborales, y como nos vemos todos los viernes, quiero decir todos los meses, algunos lunes de todos los meses, yo siempre os pregunto por la evolución. ¿Cómo veis la evolución del director de relaciones laborales en nuestro país a tenor de que estáis en una asociación entre directores de recursos humanos? ¿Alguna novedad, alguna evolución, algo que podamos contarle a nuestros oyentes?
No, es que, Fran, siempre decimos lo mismo. Lo que pasa es que es cierto. O sea, siempre llevamos pues aproximadamente 8 años continuamente con cambios legislativos y me repito, es seguramente si me escucha de programas anteriores habría dicho lo mismo, pero es que es así. Seguimos en primera línea de batalla, seguimos con cambios continuos, cada fin de semana nos levantamos con una nueva posible norma que va a llegar y por lo tanto cada vez más indispensables, yo creo, en todas las compañías a las que cada uno de nosotros representamos y a que cada uno de nosotros prestamos nuestros servicios. Y evidentemente, pues con mis resto de compañeros vicepresidentes, que somos casi tantos vicepresidentes como el gobierno. Pues Carlos en su función como socio de Gómez Acebo, sabe que cada vez se les incrementa más el trabajo. Y para mi desgracia, a Paloma también se le incrementa cada vez más su trabajo como inspectora de trabajo, con lo cual creo que todos los que estamos aquí, incluyendo la compañera área del grupo Antolín, pues creo que somos una parte fundamental a día de hoy y que cada vez se nos mira más a la hora de determinar cómo va a quedar la cuenta de resultados de nuestras compañías y grupos.
Enseguida presento a la responsable internacional de Relaciones Laborales de Antolín, que estará con nosotros enseguida. Pero antes os pregunto a los vicepresidentes de Adirelab, novedades, ¿qué tenéis organizado, Carlos? ¿Qué habéis organizado, por resumirlo, a todos nuestros seguidores?
Bueno, pues nada, yo creo que lo que teníamos hacia atrás, el 18 de abril tuvimos una jornada en COE sobre retos laborales y movilidad internacional. Tuvimos al secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, que nos contó las 4 mesas que estaban abiertas en el diálogo social, que, bueno, van fructificando y, bueno, hay los primeros acuerdos. Hay una mesa número 1 del GBT, del reglamento, para ver los protocolos. Hay una mesa número 2 sobre subsidios, que parece que estas 2 mesas ya tienen los primeros acuerdos y pueden alumbrar nuevas normas. Hay una tercera mesa muy compleja de PRL y ahí va a haber novedades vinculadas con salud mental, riesgos psicosociales. Ahora nos contará también Paloma novedades de inspección de trabajo ahí, la perspectiva de género en materia de PRL. Va a haber ahí importantes novedades. Y hay una cuarta sobre jubilación, un auténtico sudoku. Parece ser que el gobierno quiere darle una vuelta a los nuevos requisitos legales del envejecimiento activo y también modificar algo la jubilación anticipada. Y finalmente, la que ya se ha anunciado hace pocas horas, la nueva quinta mesa sobre registro de jornada, que se anuncia la posibilidad de habilitar a la inspección. Yo creo que tecnológicamente sería difícil, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, para que los inspectores puedan desde sus ordenadores portátiles o smartphones poder controlar y acceder a algún tipo de plataforma en la que puedan las compañías tener obligación de registrar telemáticamente, con los riesgos que hay de privacidad y de protección de datos y de ciberseguridad, los datos de entradas y salidas.
Esto es novedad, ¿no dices, Carlos?
Esto es novedad de hace unas horas. Yo creo que el viernes lo anunció la vicepresidenta y hay que ver cómo se desarrolla esa quinta mesa. Lo que sí que nos han circulado los sindicatos que han estado cerca del ministerio es que parece ser que no va a haber imperativo legal un decreto ley, que se apuesta por diferentes mesas sectoriales para modulizar la reducción de jornada en función de los sectores.
Paloma, sobre esto, seguro que tú tienes mucho que decir.
No, tampoco. No, bueno, por alusiones de Carlos, es verdad que lo del tema del registro horario es una de las cuestiones más incumplidas en los últimos tiempos. Es muy complicado para la inspección el controlar este tema, ¿no? Y bueno, no lo sé por mi ministerio, pero yo he hecho un análisis de cosas que se están haciendo en otro país y por ejemplo, en Grecia hay un sistema, una aplicación informática avalada por el propio Ministerio de Trabajo de Grecia a través de una app en donde se permite el registro horario de los trabajadores y la posibilidad de que la autoridad laboral, la inspección de trabajo allí pueda acceder a esos registros y tengan una garantía, trazabilidad, etcétera, etcétera, y además de una manera muy muy simple, ¿no? Entonces, bueno, no sé si irán por ahí los tiros, pero supongo que si se va a hacer de forma sectorial, pues yo creo que los empresarios también conocen qué maneras y cómo y bueno, me parece bien que se haga ad hoc. El resto de cuestiones, pues también nosotros estamos a la espera. El protocolo LGTBI, pues parece que sí que se va a cerrar. Es algo que incide directamente a la actividad de la inspección y el control de este tipo de cuestiones. Y bueno, pues estamos a la espera. Así que sí, sí.
Más novedades que hay en torno de Adirrelab y sobre todo recordar para todos los interesados que quieran participar en Adirrelab, yo siempre lo recuerdo, alguna dirección, algún sitio donde se pueden dirigir, Carlos, para más información.
Bueno, en nuestra página web ya sabéis que Adirrelab es la única asociación de directivos de relaciones laborales y, bueno, pues encantados de que puedan unirse, vayan uniéndose nuevos directivos de relaciones laborales de numerosas empresas. Pueden consultar nuestra página web. Vamos a lanzar algunos próximos eventos, probablemente ya en finales de junio, con objeto también de, bueno, revisar un poco las novedades y los resultados del diálogo social y cómo van a afectar y van a impactar en la gestión diaria de las empresas estas novedades legislativas.
Por cierto, que vas a estar el 28 también en esto que hablábamos del fútbol. ¿Mucha novedad en las relaciones laborales y el fútbol? Porque conocemos directores de recursos humanos, pero luego me hablan de otras relaciones laborales.
Sí, bueno, decía Francisco Puertas ahora, y encantados de colaborar con la Liga, que estamos muy cercanos desde el despacho, desde Gómez Aceve y Pombo, con Nieves Peña y su equipo. La verdad es que las relaciones laborales del mundo del deporte son muy especiales, nunca mejor
yo,
dicho.
Sí. Yo antes que Fran le decía a Alberto que le interesaba, digo, a mí también me interesa mucho, porque el tema de que se profesionalizan los recursos humanos y las relaciones laborales en el mundo del fútbol, creo que es algo fundamental, creo, y estoy muy contenta además de que tengan ese interés.
Yo creo que esa jornada va a ser muy, muy positiva. Me da la impresión de que el talento futbolístico, que es equipos de alto rendimiento, tiene sus singularidades muy, 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 muy específicas en materia regulatoria, pero luego todo lo que es el talento parafutbolístico, cada vez más hay más integración de otras áreas no estrictamente deportivas en el crecimiento de los clubs, ¿no? Y entonces todo el tema de patrocinios, marketing, comunicación, ciberseguridad, compliance, ojo que los clubes de fútbol también deben de organizarse para cumplir las normas laborales.
Sí. Por cierto, que tenemos a Alberto, que es Prosegur, yo he hecho los cálculos, pero corrígeme, entre el que yo vi ayer, el Betis Real Sociedad, enhorabuena a la Real Sociedad, por cierto, y el Atlético de Madrid, Real Madrid, bueno, no sé si hay más equipos, más de 4.000 empleados de Prosegur trabajando en los campos, ¿no?
Posiblemente más, la buena noticia es que no coincidan. O sea, quiero decir que cuando juega el Betis no juega el Sevilla y cuando juega el Real Madrid no juega el Atlético Madrid, pues si no sería
bueno,
imposible.
Coincidimos una vez, que ya es suficiente.
Sí, sí, suficiente, pero suele ser en un estadio, con lo cual no tenemos que defender los dos. Pero sí, estamos, Prosegur está muy profesionalizada en la parte de los estadios de fútbol y prácticamente más del 50% de los estadios de fútbol de la Liga están con nuestra seguridad. Y como bien dices, pues es pocas empresas pueden tener a 4.000 empleados en el mismo momento o en el mismo un sábado o domingo prestando servicios.
Desde luego, una excelente labor la que realizan también todos los hombres y mujeres de Prosegur en esos campos. Segundos, entramos en tertulia, presento la tertulia a nuestra invitada, hacemos la pausa y casi tenemos media hora ya para nosotros.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
Y hoy tenemos con nosotros a Area Gago, Global Directora Internacional de la Borlab Mobility en Antolín. No, creo que lo he dicho bien, ¿no? No me ha faltado nada, ¿no?
No faltas un montón de cosas, gracias.
Muchísimas gracias, Area, ¿no?
Sí, eso es.
Area, desde Antolín, le damos un abrazo también a todos los hombres y mujeres de Antolín, que tenemos buenos amigos por allí. Bueno, ¿cómo veis todo esto de las relaciones laborales y la inteligencia artificial, que es lo que vamos a tratar hoy en un Día Internacional de los Recursos Humanos, Area, en la que, bueno, vosotros podíais ser perfectamente patrón de ese Día Internacional de los Recursos Humanos, presente en más de 20 países, ¿no?
Estamos en 25 actualmente.
Países.
Sí,
cuéntanos.
Casi, bueno, hemos reducido un poco nuestra plantilla los últimos años, pero actualmente estamos en casi 25.000 trabajadores en esos 25 países.
Y el muy presente, ¿no? Me imagino que la inteligencia artificial en todas las relaciones
mucho
laborales.
Además, ya, o sea, partiendo de todo, desde el producto que hacemos, en lo que sería ya el vehículo, hasta en el proceso, en cadena de producción, y luego directamente en las relaciones con los sindicatos. Pues le comentaba antes a Carlos que la próxima semana estaré en Alemania reuniéndome con el Comité de Empresa País, porque bueno, pues allí están muy intensos con el tema de protección de datos y cómo se obtienen todos los datos que luego vamos a procesar dentro de esa cadena de producción. Ya no solo los datos de los empleados en cómo se muevan dentro de una empresa global, sino ya exactamente todo lo que extraemos de las propias máquinas que tenemos, porque hay un montón de procesos, ¿no? Tenemos desde Genius, que eso ya se iría un poco más a la parte del producto final, ¿no? De cómo está la inteligencia artificial dentro de un vehículo, tú entras en él, el vehículo detecta un estado anímico, prepara aromas,
es
iluminación,
fabuloso.
Sonidos, o sea, y luego ya directamente en nuestras propias máquinas, ¿no? Pues de todos los niveles para reducir temas de seguridad.
¿Te parece que hagamos la pausa y me lo cuentas eso, pero más detenidamente todo y entramos en tertulia? Con Antolín, con Prosegur, con Paloma Urgorri, con Gap, con Carlos de la Torre, tertulión hoy enseguida. Pausa y volvemos.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Veo una cosita.
¿Qué cosita ves?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco, ¿quieres más?
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Estamos ya de pleno en tertulia, la tertulia de los lunes de Recursos Humanos, hoy con las relaciones laborales con Adirelat 360 en primer plano, con Alberto Santos de Prosegur, con Carlos de la Torre Gap, Paloma Urgorri, inspectora de trabajo, con Area Gago, responsable global internacional de relaciones laborales y movilidad en Antolín, que me estaba contando una cosa interesantísima para que se sitúen todos nuestros oyentes. Si van en su coche, por ejemplo, ahora, tú imagínate que va en seguidores del foro que nos están escuchando en los podcast o en directo, en cualquier sitio, iba a decir del mundo, porque pueden escucharlo a través de internet, en su coche, corrígeme, 3 de cada 5 coches, ahí participáis vosotros, Antolín, ¿cómo?
Más o menos, sí. Todos los interiores, techos, puertas, pilares, paneles frontales, los maleteros.
¿Eso lo sabíais vosotros o no? ¿Eh? Porque no, es un dato muy, muy interesante.
No es que en todos los coches, todos los interiores sean de Antolín, pero sí, en todas las marcas que hay en el mundo. Sí.
Y además con modernidades y tecnología en primer plano ya, ¿no?
Mucha, mucha.
Cuéntanos alguna cosa así que sea interesante.
Sí, dependiendo del país, pues claro, se desarrolla más o menos, ¿no? Por gustos del consumidor, porque los asiáticos ahora mismo están súper revolucionando toda la venta de automóvil con un montón de cosas fascinantes. Pero sí, o sea, el tema de... Es el coche diseñado para el pasajero. Para el pasajero y qué es lo que quiere el pasajero, qué es lo que quiere escuchar, qué es lo que quiere oler, qué música quiere tener durante su viaje. O sea, en eso se basa el proyecto Genius que tenemos nosotros ahora mismo.
Area, y dentro del área de innovación, Antolín cuenta con la estrategia Smart
Integrate.
¿Qué papel juega la tecnología en la búsqueda de esas nuevas soluciones, pensando siempre en la tertulia que tenemos hoy de relaciones laborales?
Bueno, pues es total, tanto de... O sea, el llegar... Smart Integrator integra esa parte de Genius y luego integra la parte de Internet of Things. Entonces, para llegar a cómo se desarrolla un producto, tenemos que analizar cuál es la máquina que lo está desarrollando y qué se puede hacer mucho más eficaz, ¿no? Para aliviar procesos de fatiga en los empleados mediante visión a la propia pieza que se está generando. Afecta a un montón de cosas en cadenas de producción en distintos países. Ya te digo que no se está aplicando en todas nuestras fábricas, pero sí en la gran mayoría. Está en continuo desarrollo, pero sí la tecnología es clave y es fundamental en Antolín.
El año pasado lanzasteis Genius. Cuéntanos,
sí.
¿Qué es eso?
Pues ese proyecto es el que te comentaba, que es para entender las necesidades del pasajero, ¿no? Y su estado emocional, su estado anímico, qué es lo que le apetece ver, sentir, escuchar. Y en eso se basa ese proyecto.
La inteligencia artificial, Area, la IA, puede resultar muy útil para mejorar la productividad también al automatizar, evidentemente, procesos repetitivos, como puede ser el caso de vuestro trabajo, de una cadena de producción. ¿Cómo lo estáis implementando en Antolín?
Pues mira, lo que te comentaba, o sea, tenemos la parte de la visión artificial, todo esto que te voy a comentar pertenece al departamento que lleva toda la parte de industria 4.0, que es lo que hemos estado desarrollando ahora. Y entonces ellos sí que están con esa parte de visión artificial y los proyectos están enfocados, pues eso, al control de calidad. Entonces, las aplicaciones que están basadas en esa visión artificial han tenido un gran avance porque lo que trataban de evitar es esa fatiga en los empleados. O sea, tú cuando estás muchas horas viendo exactamente una pieza, pues oye, todos somos humanos, no, nos cansamos. Si tienes una ayuda que te está diciendo dónde están posibles fallos, solventas toda esa cadena en la que luego hay que revisar también con los ojos toda esa calidad que luego pues nos imputa nuestro cliente, porque al final nosotros producimos, somos Tier 1, pues producimos para todos los clientes de fabricantes de vehículos. Eso es una de las partes. Y luego tenemos la parte de la intralogística, que también es muy novedoso. Y sí que yo he tenido la oportunidad, pues gracias a poder viajar con este puesto que tengo, en bastantes fábricas lo que estamos haciendo es esa sustitución de los carretilleros para evitar accidentes dentro de las fábricas por un sistema logístico robotizado completamente. Y la verdad que es increíble. Es increíble ver cómo se entrenan a esas propias máquinas para que sigan un camino y evitar, no voy a decir al 100%, ¿no?, pero evitar en la medida de lo posible los accidentes dentro de las propias fábricas.
Ahora tenemos la oportunidad, además tú lo has mencionado, que la semana que viene te vas a Alemania. Sí. O sea que más entrevista experiencial no podemos tener esta mañana. Pero se están negociando en los convenios colectivos medidas para garantizar el uso adecuado de la IA y evitar, bueno, posibles conflictos laborales.
Pues te voy a decir sí y no. Cuéntame. Nadie lo quiere llamar así, ¿no? Pero sí que empiezas a palpar, ¿no?, ese sentir de todos los trabajadores a nivel mundial de, oye, ¿qué está pasando con mis datos personales como empleado? ¿Qué está pasando? Pues eso, con todas estas cámaras que tenemos dentro de las fábricas que están grabando todo el proceso que yo hago, ¿a dónde va esa información y para qué sirve?, ¿no? Porque pues el temor siempre último de una persona es, oye, esto va a acabar quitando o haciendo que desaparezca mi puesto de trabajo, ¿no? Ese siempre es el miedo. Entonces, lo que tratamos de hacer pues en estas reuniones, pues que personalmente ahora tendré la próxima semana en Alemania, es explicar un poco en qué sirve ese proceso, porque no se trata de la desaparición de puestos de trabajo, se trata de evitar ciertos accidentes, de evitar faltas en calidad en los procesos, sobre todo. Empezaremos, ya me han avisado que en Inglaterra los dos sindicatos que tenemos allí, el año que viene empezaremos con este tema, y como Estados Unidos acaba de sindicalizarse, pues me tocará seguro que dentro de poco.
Qué experiencia tan interesante, relaciones laborales internacionales, ¿eh?
Sí,
en este Día Internacional
sí lo
de los Recursos Humanos. Enseguida volvemos a Antolín, Prosegur. Alberto, habéis creado herramientas muy especializadas en esto, ¿no? Como la LaborTech, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo voy a hacer un símil. Como he estado con el fútbol, a veces lo llamo LaborTech, otra vez lo llamo el bicho, ¿vale? Así podemos seguir. Sí, pues nosotros, a raíz de un cambio en la dirección general, pues hace unos cuantos años, digamos que hasta nos obligaron a transformarnos digitalmente completamente. Y bueno, la verdad es que cuando piensas en las relaciones laborales, no, ya digo, más prevención de riesgos, que quizás sí que tenía más sentido la inteligencia artificial y demás, pues a mí me costó pensar cómo, si ni siquiera la justicia está muy informatizada a día de hoy, seguimos yendo al pleito con la carpeta de papel, cómo nosotros desde Relaciones Laborales íbamos a hacerlo. Pero bueno, lo conseguimos. Y lo que hemos elaborado es una herramienta de gestor de expedientes. Al final, bueno, igual Antolín tiene coches, yo lo que tengo son muchos pleitos. Entonces, pues decidí que eran los pleitos donde podíamos más informatizarnos. Y básicamente lo que hace esta herramienta es tener una cosa muy importante que toda la inteligencia artificial tiene, que es el gobierno del dato. Uh-huh. Muy poca manualidad. Es decir, cada vez que un empleado o empleada nos demanda en Prosegur, yo ingreso el nombre en el gestor de expedientes y automáticamente todo el resto de información que ya está dentro de nuestros sistemas se autorrellena. Ciudad a la que pertenece, centro de trabajo en el que está, cliente al que está escrito, centro financiero al que va su coste, etcétera, etcétera, todo con un solo clic. Luego, evidentemente, hay que rellenar alguna cosa, como es en qué provincia te ha presentado la demanda, porque no tienes otra que hacerlo. E incluso al incluir el riesgo te calcula automáticamente la provisión. Te calcula la provisión porque hemos establecido inteligencia artificial por detrás, un algoritmo que te establece en pleitos similares cuál ha sido el resultado de ese de ese pleito. Eso es lo que llamamos el predictivo.
Que es muy de Departamento Laboral, de Relaciones Laborales, pero también lo veo muy de gestión de recursos humanos, Alberto.
Sí, sí, pero es verdad que hay una parte más de gestión de recursos humanos que son mis compañeros de selección y desarrollo y formación, donde yo creo que la inteligencia artificial ya tenía más avanzado todos estos temas, tema de las entrevistas, tema de, oye, según lo que haya rellenado en el currículum vitae, etcétera, etcétera. Hay un tema que iba bastante más avanzado que nosotros. Yo creo que las relaciones laborales, como muchas veces decimos, somos fontaneros y fontaneras, y los fontaneros y fontaneras están muy poco habituados a utilizar la transformación digital. Y al fin y al cabo, pues oye, no queda otra que hacerlo. Y es verdad, como decía Area, pues seguro que el World Council allí en Alemania la está esperando con los brazos abiertos para empezar a regular este tipo de asuntos, porque se han dado cuenta que ellos pensaban que era algo que quedaba muy lejano en el horizonte y que cada vez está más cerca y que más impacto puede tener. Yo, de hecho, se lo he enseñado a los sindicatos, a los primeros de todo.
Paloma, ¿de qué forma se emplea la IA, para que lo entendamos? Algo ha dicho Carlos antes, para mejorar la eficacia de las inspecciones de trabajo. Permíteme la pregunta.
Sí, sí, sí. No. Se lleva utilizando desde hace mucho tiempo de una forma un poco rudimentaria como criterio de selección. La inspección de trabajo no solo trabaja con denuncias o con supuestos concretos, sino que también, y cada vez más, desde nuestra integración en la Unión Europea y demás, hacemos campañas que son planificadas. Y entonces, para la planificación de campañas, desde hace muchísimos años se viene utilizando la inteligencia artificial, y en concreto una cosa que yo creo que la mayor parte de las empresas que nos escuchan lo conocerán, que es lo que llamamos la herramienta de lucha contra el fraude, HLF, que al final es un sistema que tenemos para cruzar datos que están a disposición de la inspección de diversas administraciones, sobre todo las bases de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, y con eso y con unos criterios de selección pues se seleccionan las campañas de integración de las personas con discapacidad, la campaña de control de los planes de igualdad, campañas de fijos discontinuos que todo el mundo conoce, campañas de contratación temporal, etcétera. Entonces, es una herramienta que utilizamos, que además tiene que mejorarse y que vamos a seguir utilizando. Yo creo que una de las exigencias para la administración pública es que sea eficaz, efectiva y que utilice correctamente los recursos. Y ir dando bandazos o palos de ciego en el siglo XXI pues ya no es de recibo.
¿Y sería legal que un algoritmo pueda gestionar un expediente sancionador sin intervención, digamos, humana?
Sí, esto es el tema de las actas automatizadas, que yo creo que ya no somos los primeros. Yo creo que tráfico y hay muchos otros organismos que lo hacen. Ya se han hecho y están las modificaciones legales y legalmente, bueno, pues ha habido cierta controversia, pero parece que ya está hecho, desarrollado el reglamento, etcétera. Falta todavía un poco la operativa, pero podría hacerse. Lo que pasa es que hay una cosa que no serían todas las actas. Hay muchísimas de las actuaciones que hace la inspección que es necesaria la intervención humana. Entonces, en donde sea la intervención humana, por supuesto, nadie está pensando en hacer actas automatizadas. Pero hay algunas cuestiones y algunos incumplimientos que realizan las empresas que son a veces meramente formales. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo, hay que dar de baja a los trabajadores en el plazo de 6 días. Si no se hace así, es un incumplimiento, es verdad que es un incumplimiento formal y leve, pero genera muchos trastornos a la tesorería y muchos problemas de gestión. Entonces, bueno, pues esa es una cosa que creo que es absolutamente objetiva, objetivable, donde no hace falta la intervención humana y donde estableciendo unos requisitos, unos parámetros y demás, puede ser. Yo también creo, y esto es una opinión personal, que hay que avisar. Hay una cosa que es en el ámbito administrativo se habla mucho, en el ámbito de las relaciones laborales menos, que es el cuarto plan de gobierno abierto. Se ha aprobado el reglamento de inteligencia artificial, hay una estrategia específica sobre la utilización de la inteligencia artificial en toda la administración y la inspección no puede quedar al margen de eso. Y una de las cuestiones que se ha establecido, y además se ha creado una agencia para eso, la Agencia Estatal de Seguridad de la Inteligencia Artificial, es que la inteligencia artificial, su uso tanto por el sector privado como el público, tiene que estar basada en transparencia, en previsibilidad, en el conocimiento del algoritmo, algoritmo y la administración no puede quedar al margen de eso. Tenemos que explicar los criterios de selección de las campañas, tenemos que explicar los criterios para aplicar cuando se empiece a aplicar, que todavía no, las actas automatizadas. Yo creo que con un sistema de integridad y con suficiente transparencia, yo creo que la sociedad española en el siglo XXI es suficientemente madura para aceptar que la administración, también la sancionadora, como viene haciendo la agencia, la tributaria, pues utilice correctamente esta inteligencia artificial, pero siempre con criterios de transparencia. Yo no me canso de explicar cómo hacemos las campañas, además se las explico a todos mis clientes cómo las hago, cómo han sido los criterios de selección, por qué criterios utilizamos. Esto es como cuando Tráfico empezó a poner los radares en las carreteras y te avisa y te pone un cartelito, uh-huh, a 100 metros hay un radar, pues ya está, gracias a eso reducimos la velocidad, y aún así lo malo es que algunos les siguen poniendo multas, pero bueno,
desde
avisados
luego
están.
Carlos, desde lo más laboral, te lo pregunto, bueno, siempre a Carlos le hago yo, si tengo previsto 5 preguntas, le hago 3 en una, pero se la hago también en privado, para enterarme yo también de las cosas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los puntos claves del reglamento de la inteligencia artificial que está aprobado por el Parlamento Europeo, y sobre todo aquellas empresas que están, posando este podcast y lo están escuchando tranquilamente con vuestra tertulia? El reglamento señala entre los sistemas de IA de alto riesgo aquellos que afectan también al, corrígeme, al empleo, a la gestión de los trabajadores, al acceso al autoempleo, ¿no? ¿A qué sistemas en concreto se está refiriendo? Cuéntanos.
Eso es, lo primero que tengo que decir es que estoy asombrado de lo que están haciendo las empresas y la inspección laboral en el tema de la inteligencia artificial, lo cual muestra el gran potencial de la inteligencia artificial. Es una nueva economía que está llegando, son nuevos modelos de negocio, es la integración extrema que decía Aria antes del tema del modelo de negocio de la automoción y de los componentes y de cómo crear con Genius esa experiencia, y luego lo que comentaba también antes Alberto del Labor Tech. Yo creo que en el tema del reglamento europeo, las empresas deben abrir ese reglamento europeo de inteligencia artificial. Es un reglamento europeo que es bastante denso, que incluye un elenco vinculado de claves vinculados con, yo diría que tres claves por simplificar. Una, el enfoque de riesgo, ¿vale? Dos, el tema de las garantías legales de aquellas actividades que se incluyen como de alto riesgo especialmente, y tres, todo el sistema de responsabilidades. Sobre el enfoque de riesgo y en clave telegráfica, el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de recursos humanos a lo largo de todo el ciclo del empleado, yo creo que eso es inmenso. Se ha identificado dos prohibiciones, por lo tanto se prohíbe la utilización de la inteligencia artificial para el control de las emociones en los centros de trabajo. Que otra cosa distinta, y a lo mejor Aria nos comenta algo, tiene que ver con el control de las emociones del pasajero de un vehículo, que es otra cosa distinta, y por lo tanto la prohibición está en el centro de trabajo, no en la experiencia de cliente. Dos, está prohibido también el tema de la utilización de la biometría, y fijaros con el tema de la huella dactilar, lo que nos está diciendo la Agencia Estatal de Protección de Datos, y está modificando las políticas de las compañías. Por lo tanto, la biometría laboral vinculada con la categorización de personas por sensibilidades estaría prohibida. Y luego, todo lo demás en materia de recursos humanos sería alto riesgo. Selección, contratación, captación de candidatos, evaluación de candidatos, gestión de decisiones laborales vinculadas con el desempeño, la retribución y los despidos, es alto riesgo, y por lo tanto ahí se despliegan una serie de garantías legales. Están en muchos artículos 9, 10, 11, 12, 13, es imposible citar algunos, pero simplemente nos podemos quedar con que es necesario en esas actividades de alto riesgo para las decisiones laborales de las compañías identificar sistemas de gestión, acciones de control, documentación técnica, control de ciberseguridad y fundamentalmente la supervisión humana o vigilancia humana, lo decía antes Paloma. Por lo tanto, una persona deberá finalmente tomar la decisión. Ahora bien, los microprocesos de recursos humanos significan que a lo mejor el 99% del tiempo decide un algoritmo y solo un 1% del tiempo va a supervisar una persona humana para dar al clic y tomar una decisión sobre una contratación o un despido, con lo cual es tremendo. Y finalmente, el tema de las garantías legales se completa con sanciones. y por lo tanto las empresas deben de cuidar mucho los procesos de sistemas de inteligencia artificial adaptadas a personas, y las decisiones laborales que tomarán los directivos de recursos humanos o directivos de relaciones laborales cuando se usen inteligencia artificial tendrán que saber que si incumplen las obligaciones del reglamento europeo pueden tener sanciones de hasta el 7% de la facturación global, fijaros, no es poco, o incluso 35 millones de euros. Con lo cual, Houston, hay que gobernar las decisiones en materia de reglamento inteligencia artificial con aplicación de la normativa, y teniendo en cuenta también que ese reglamento de inteligencia artificial está conectado con el reglamento europeo de protección de datos, porque la inteligencia artificial respira datos. Los algoritmos tienen datos y la clave es evitar discriminaciones y sesgos en los datos. Al final los algoritmos serán como cajas negras y la clave para los directivos de relaciones laborales o de recursos humanos serán interpretar, abrir esa caja negra e identificar claramente los patrones para evitar patrones de discriminación o patrones de sesgo.
Bueno, pues mirad, vengo de hace un rato de una... El que le toca hacer entrevista siempre soy yo, desde hace 21 años. Pero hace dos horas, tempranito hoy, me ha hecho la directora de comunicación de Nebrija una entrevista allí en la Universidad de Nebrija, donde me hablaba del valor añadido e insistía en la importancia del contenido, ¿no? Bueno, pues yo creo que cuando charlamos de relaciones laborales y estamos hablando de este contenido, merece la pena escucharlo, porque hay muchas novedades que estáis aportando que no son conocidas, ¿no? O si son conocidas, pues la gente requiere profundidad. La importancia de los contenidos en nuestra Direla 360 de relaciones laborales, recta final en nuestro programa del Foro de Recursos Humanos.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Bueno, Aria, desde Antolín, no sé si nos falta algo. Tenía yo pendiente también preguntarte sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo pueden provocar redefinición también de puestos de trabajo o tareas, cómo se pueden afrontar este tipo de situaciones a la hora de... Bueno, de negociar también con representantes de los trabajadores, ¿no?
Pues va a estar interesante, pero precisamente porque yo soy la primera que se tiene que formar también en todo esto y tengo que estar en constante comunicación con el resto de departamentos de mi empresa, sobre todo el que está desarrollando toda esta parte de Industria 4.0, para entender lo que estamos desarrollando y para poder explicarlo a los sindicatos. Sobre todo porque entrarán pues mucha parte de, oye, tengo ese derecho a la información, explícame cómo son los algoritmos que estáis utilizando para esa captación de datos, qué van a implicar. O sea, esa parte sí que me parece muy compleja, sin duda.
¿En el resto de empresas, en Prosegur, Alberto?
Bueno, yo creo que tenemos que seguir avanzando en ese tema. O sea, yo creo que ese nexo de unión que estaba comentando Area entre pues el Departamento de Protección de Datos, hasta que ahora tampoco tenías tantas relaciones más. O sea, yo lo admito, Me parece un stopper siempre, pero tengo que... Yo digo, si queréis parar algo, preguntarle a la Protección de Datos. Entonces, pero claro, una vez lo ves, están siempre con esto de la facturación, como ha dicho muy bien ahora Carlos de la Torre, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial y con protección de datos pasa lo mismo. Creo que es un 2% de la facturación la que te puede caer en materia de... Entonces, todo es 2%. No lo han puesto en la vida la Agencia Estatal de Protección de Datos aquí en España, pero bueno. Pero es verdad que hay que estar muy unidos a ellos porque ellos están viviendo una realidad mucho antes de que nosotros la hayamos visto, ¿no? Entonces, yo ahora les pido disculpas públicas cuando he tenido alguna crítica, porque es verdad que creo que ellos lo han vivido y lo han visto antes de que nosotros lleguemos a él, ¿no? Y esto nos pasa con todos de nuestras tecnologías, ¿no? Yo creo que nosotros hemos sufrido un ataque informático. Y entonces nos hemos dado cuenta de lo importante que era la ciberseguridad, de lo vulnerables que éramos ante un secuestro informático, que ahora está tan de moda decirlo. Entonces, creo que tenemos que fijar esos nexos de unión con estos departamentos que están manejando las nuevas tecnologías y tenemos que estar muy cercanos. Y la parte de relaciones laborales, sobre todo en una empresa como la nuestra, que es intensiva en mano de obra, tenemos que estar muy cercanos a ellos y entenderlo, ¿no? Cualquier tipo de algoritmo que se genere, preguntarles cualquier tipo de algoritmo que estemos generando nosotros, porque ahora lo raro es que empezamos a generar algoritmos nosotros, resulta raro, pero es así. Entonces, esos puentes con estos departamentos tienen que estar muy fortalecidos y tener una conexión, nunca mejor dicho, continua.
Paloma, Carlos, las empresas, iba a preguntar qué os están pidiendo, en el caso de Carlos, pero las empresas, ¿qué están demandando en esta materia?
Bueno, pues fijaros, nosotros en Gómez Acevedo y Pombo, la verdad es que nos demandan a veces ayudarles a cumplir las normas. Recientemente, por ejemplo, hemos lanzado en el despacho procesos internos del Departamento de Innovación y el Departamento del Área Laboral, una herramienta electrónica de compliance laboral para identificar 75 riesgos de incumplimientos, y en función de las respuestas de las empresas, hay más de 50 empresas que han cumplimentado esa herramienta, pues sale de manera automatizada un informe con código algorítmico que permite identificar acciones de control. Pongo este ejemplo para deciros que las empresas están ya, digamos, incorporando la tecnología de manera extrema. Tenemos, por ejemplo, un proyecto con una compañía, con un cliente, para ayudarles en lo que es un perfilista virtual, sin intervención humana, en el proceso de selección y contratación de trabajadores, y se han identificado 65 sesgos, tanto en lo que es lenguaje verbal en las respuestas como en el lenguaje no verbal captado con cámaras. En fin, yo creo que al final me da la impresión de que las empresas se han dado cuenta de que puede generar grandes eficiencias y grandes, ganancias de productividad a la hora de tomar decisiones, pero el gran reto es asegurar que no haya discriminaciones y no haya sesgos, y por lo tanto que la selección o la decisión final, tanto sea, por ejemplo, en selección, desempeño, promoción o incluso despido, no sea injusta.
Paloma, ¿algo más que añadir en la revista final?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante, que ha mencionado antes Area, que es la formación, tanto por parte de ella, de Relaciones Laborales, como por parte de los representantes de los trabajadores. Hablando para pues un público y unas empresas no tan grandes o importantes como Proseguro o Antolín, creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que es, en concreto, un algoritmo. Yo, cuando entró en vigor el derecho de información algorítmica y la obligación que tienen las empresas de explicarle el algoritmo a sus representantes de los trabajadores, me imaginaba la mayor parte de las pymes, pequeñas empresas, donde tienen ya tienen comité de empresa probablemente, pero que tienen un desconocimiento grande, tanto la empresa como los trabajadores, de qué es el algoritmo. Yo, perdonad que lo haga un poco de broma, me imaginaba un diálogo de besugos, de enséñame el algoritmo, pero qué es el algoritmo, yo qué te enseño, no me lo creo porque me lo explicas, pero no hay nada que diga qué es el algoritmo, etcétera. Todavía nosotros no estamos en esas, pero lo que sí que haremos desde la inspección es tratar de mediar en esos conflictos.
Paloma, muchas gracias por estar. Hoy he tenido a tres vicepresidentes, ¿eh? Hoy no se pueden quejar usted ni yo, ¿eh? Tres vicepresidentes. Eso no tiene la oportunidad todos los días. Alberto, desde Prosegur, vicepresidencia de Adirrelat; Carlos de la Torre, desde GAP; Paloma Olgorri, inspectora de trabajo. Muchísimas gracias a los tres de la Riedad. Saludo a todos los hombres y mujeres de Adirrelat por estar con nosotros. Area Gago, un placer tenerte. Te puedes incorporar cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Y
verdad,
mandamos un abrazo a todos los hombres y mujeres de Antolín, y buen viaje. Nos tienes que contar otro día cómo va por Alemania.
Claro que sí.
Con las relaciones laborales y hablando de inteligencia artificial y convenios. Pues aquí lo tienen todos ustedes. Ahí quedó, como decimos, esta tertulia sobre personas y empresas en las relaciones laborales y la inteligencia artificial. Gracias.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión: tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutuactivos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida, es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía, según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.